En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024.
Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno.
Y vamos con la agenda de los próximos días. Hoy, ahora mismo, en la Facultad de Teología se está celebrando a su patrón, Santo Tomás de Aquino. A esta misma hora está siendo la ponencia central tras la misa que daba comienzo a esta jornada especial para profesores y alumnos de este centro formativo de la Iglesia aquí en Vitoria. Hemos podido hablar estos días atrás con José Carlos Cupeu, que es el conferenciante que esta misma mañana está disertando sobre la secularización en la actualidad. Y ya le tenemos con nosotros en nuestros micrófonos. José Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí y, bueno, pues tratar este tema tan importante para la Iglesia, para este tiempo que nos toca, es la secularización. ¿Qué está pasando en el mundo para que la Iglesia tenga que tocar este tema de la secularización?
Bueno, el tema de la secularización es un proceso que comenzó hace ya 3 o 4 siglos con la Edad Moderna y que está llegando a unos niveles de máximo interés en el siglo XXI por motivo de las migraciones. Uh-huh. La secularización es un proceso distintivo de sociedades avanzadas, del occidente, de la Europa occidental y del norte, pero ahora la secularización ha permeado por distintas vías y canales a todo el mundo. En concreto, en España, en la Iglesia española, quizá estamos acostumbrados a un régimen de cristiandad del cual tenemos que despedirnos, pero eso no significa un régimen de puro secularismo, sino que es un nuevo régimen hacia el cual nos estamos moviendo sin saber exactamente en qué va a consistir. Es decir, es un proceso que merece la pena analizar y estar constantemente en el proceso de análisis para obtener datos y para reflexionar en base a la realidad. Es sobre todo la ponencia que voy a presentar es una referencia a la necesidad de investigar este tema.
Porque aquí quizá debemos de separar, como tú bien decías, ¿no? El proceso en el que nos estamos metiendo como sociedad y como Iglesia en dos vertientes. Una, la religiosa, la estrictamente religiosa, donde efectivamente pues la cristiandad va a experimentar un proceso de como decía Benedicto XVI, ¿no? Que seremos menos, pero quizá más auténticos. Y por otra parte, la sociedad en la que vivimos, Occidente, España, el País Vasco, culturalmente seguirá teniendo esas referencias cristianas culturales, o también vamos a dar un giro en ese aspecto.
Característico de la secularización es que las formas atraviesan el tiempo, pero los significados cambian. Uh-huh. Una peregrinación que todos podemos tener en la cabeza, como el Camino de Santiago o el Camino Ignaciano, que desde hace unos años se realiza en la dirección opuesta, se convierten ahora en causas para una mejor salud, una integración psicológica, incluso terapia, guías turísticas las recomiendan. Sigue siendo el mismo camino, las mismas etapas. Sí, pero significa para muchos de los que realizan estos caminos, estas peregrinaciones secularizadas, diríamos laicas, menos religiosas, podríamos decir.
Te entendemos perfectamente. Pero en ese punto en el que llegamos ahora, ¿cómo podemos hacer frente o qué puede hacer la Iglesia para rebajar ese nivel de secularización tan radical que parece ser que nos va a venir?
No, la secularización no percibo una nota negativa en la apreciación del término. No está cargada de connotaciones negativas o positivas. El sentido negativo sería el secularismo. La secularización es un proceso imparable. A la Iglesia lo que le conviene es conocer en qué consiste y participar como un agente más en un proceso que la misma Iglesia comenzó hace mucho. Entre los artículos a que me referiré, uno muy interesante, Pablo III, promoviendo el carnaval en la ciudad de Roma, porque el mismo Papa tenía intereses secularistas en algunos aspectos, como por ejemplo la vinculación con una población que no siempre era cristiana o practicante. Y sin embargo, que se afiliaba a un Papa ilustrado, podríamos decir con palabras de otro tiempo, pero adecuadas en este momento, a efectos secularizantes. Todo el arte, tal y como en aquellos periodos del comienzo de la modernidad, se vivió todo el sentimiento de comunidad. Hoy no lo podríamos entender sin comprender algo del proceso de secularización. La secularización, resumo, no es una amenaza. La secularización es una realidad con la que hay que contar y en la cual hay que situarse sabiendo en qué consiste y cuál es su complejidad.
Pues José Carlos, pues lo has explicado muy bien. Te agradecemos mucho el tiempo que has estado con nosotros y esperamos volver a tenerte pronto por esta diócesis, porque la verdad que es un tema muy interesante. Bueno, como tú decías, un proceso que nos va a tocar vivir y que nos va a tocar afrontar de una u otra manera, tanto positiva como quizá no tan positiva para algunas sensibilidades dentro de la Iglesia. Pero desde luego que será interesante escucharte. José Carlos Cupeu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, José Antonio. Gracias a vuestro programa.
Un abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana nueva peregrinación diocesana a Estíbaliz. Como cada primer sábado de mes, peregrinos llegados de distintos puntos de la ciudad se citan a las 8:30 en la balconada para caminar hasta el santuario de Estíbaliz. 14 kilómetros que se hacen a menos y que se disfrutan. La vuelta será, como siempre, en autobús. Más información para participar en esta peregrinación diocesana en nuestra página web. Y mañana a las 12, Estíbaliz acogerá dos jubileos especiales. Por una parte, el jubileo de nuestros mayores y el jubileo de la vida consagrada, por otra. Ya saben que las hermanas peregrinas están invitando a toda la sociedad a celebrar el jubileo de Estíbaliz, concedido por el Papa Francisco para nuestra diócesis de Vitoria, para concretamente el santuario de Estíbaliz. Los participantes atravesarán la Puerta Santa y celebrarán misa para después tener un pequeño picoteo y poder charlar de manera distendida con las monjas peregrinas y con todos los mayores y las personas de vida consagrada que participen en estos dos jubileos, mañana sábado a las 12 en Estíbaliz, jubileo de los mayores y jubileo de vida consagrada. Y también mañana se reúne en el seminario el Consejo Pastoral Diocesano, compuesto por laicos, sacerdotes y religiosas llegados de todos los rincones de la diócesis, como pasó con el pasado Consejo Presbiteral celebrado el pasado lunes. El sínodo será el protagonista de esta nueva reunión. Para que nos cuente más sobre esto, tenemos al vicario general, don Carlos García Ayata, en estos micrófonos. Don Carlos, buenos días.
Buenos días. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el sínodo parece que vuelve con fuerza a las parroquias, a las comunidades, a nuestra diócesis. ¿Por qué vuelve el sínodo?
Bueno, la intención es ciertamente que vuelva, aunque somos conscientes de que puede haber un cierto cansancio, porque al final se están planteando pues quizá unos temas pues que son un poco redundantes, pero que en los que se quiere profundizar. Bueno, vuelve el sínodo porque es un deseo del mismo sínodo de Roma, a través de su secretaría, pues que la segunda fase de este evento, de esta celebración, que será en octubre de este año, pues también vaya precedida por una reflexión de los distintos grupos laicales, una reflexión del pueblo de Dios, una reflexión de toda la Iglesia, ¿no? Y entonces lo que se pretende es, de alguna manera, que los laicos, laicas, toda la Iglesia, todos los miembros del pueblo de Dios profundicen en el informe síntesis que surgió de la primera celebración, de la celebración de la primera sesión del sínodo, ¿no? Uh-huh. En ese informe síntesis se plantean una serie de temas que ya salieron en las fases anteriores, pero se trata, de alguna manera, quiere el sínodo que se profundice, que se concretice, que se llegue a propuestas concretas que afecten a un nivel local, a un nivel de Iglesia de España, pero también a un nivel de Iglesia universal. Entonces, por un lado, se pretende esa relectura de este informe síntesis para concretizarlo en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida eclesial, y luego pues, también el objetivo es mantener vivo este espíritu sinodal, es decir, que haya una gran participación, porque al fin y al cabo el sínodo es de todos, la Iglesia es de todos, y el objetivo también de este sínodo es incrementar la corresponsabilidad eclesial. Yo creo que esto está también en el fondo de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mantener el espíritu del sínodo significa alimentar la corresponsabilidad.
Uh-huh. Don Carlos, hablando de la corresponsabilidad que usted ahora mencionaba, el Consejo Presbiteral también tocó este tema, el Consejo Pastoral que se celebra mañana en el seminario también va a tocar este tema. Ya llevamos un recorrido del sínodo en nuestra diócesis, y haciendo un parón, haciendo una reflexión, el vicario general, ¿qué valoración hace de lo que llevamos hecho? Y no solo también a nivel diocesano, sino también, como usted decía, a nivel universal. ¿El sínodo está resultando una herramienta efectiva para lo que se nos ha convocado?
Yo creo que es algo novedoso en la Iglesia, porque eso de que se pida voz a todos, voz y opinión a todos, es algo novedoso. Antes los sínodos eran evidentemente episcopales, era, y así dice, sínodo de los obispos. Uh-huh. Y en este caso el sínodo está abierto no solamente a los obispos, sino que hay una gran representación del pueblo de Dios, de los distintos carismas. Y en España, pues bueno, aparte, pues hay una representación de obispos, pero también de laicos, laicas, consagrados, consagradas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es novedoso. Lo que pasa es que quizá no estamos acostumbrados, y lo que ha sido novedoso y fue admitido y aceptado pues con un gran entusiasmo, pues al final viene un poco de cansancio, pues porque no es una consulta que se hace en un día, sino que es una consulta que tiene su proceso, que tiene su tiempo, que tiene su recorrido. Y entonces, bueno, pues es normal que haya cierto cansancio. Y luego también es cierto que puede haber cierto desencanto en algunos, porque querrían llegar a propuestas concretas, pero ya no. Y las cosas, hay temas importantes que son objeto de estudio y que no son simplemente objeto de opinión. Sí. De todas maneras, a mí me parece que esto es un acontecimiento que da mucha luz, y yo creo que es un acontecimiento muy positivo, tanto a nivel eclesial como a nivel de nuestra propia diócesis. En concreto, nuestra diócesis, pues yo creo que la primera fase superó totalmente la participación, y el espíritu sinodal superó totalmente las expectativas que podíamos tener. Sí. Luego ha habido una fase un poco de decaimiento, porque se nos hizo una pequeña consulta en verano, pero en verano es muy difícil aquí reunir los grupos. De hecho, en España pues respondieron muy pocos grupos, ¿no? Y ahora viene este boom ante la segunda fase, que yo creo que es la fase en la que va a aterrizar el sínodo. Y por eso se nos pide en concreto, en la primera fase del sínodo se ha focalizado toda la temática en 20 temas, y se nos pide que sobre esos 20 temas demos nuestra opinión, incluso, que esto es lo más que nuestra opinión, que hagamos propuestas concretas en relación a esos temas, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, yo confío también en que nuestra diócesis pues sabrá estar a la altura, y esa corresponsabilidad será no solamente un deseo, sino que será una realidad que se plasmará pues en las respuestas ayer del Consejo Presbiteral, mañana del Consejo Pastoral Diocesano. Ajá. La próxima reunión del Consejo Pastoral Diocesano volverá también sobre estos temas, lo mismo en la próxima reunión del Consejo Presbiteral, y luego pues también los muchos grupos sinodales que están constituidos en las parroquias y en movimientos y en otro tipo de asociaciones. Yo confío de verdad en que esto sea pues como una savia nueva a nuestra vida diocesana.
Pues esa savia nueva, desde luego, que se tiene que reactivar de nuevo en parroquias. Hablamos de plazos, don Carlos. ¿Qué plazos nos manejamos para esta nueva segunda fase?
La Conferencia Episcopal Española tiene que entregar el informe, pues yo creo que a primeros de mayo. Entonces nos han dado de plazo el 26 de abril. Antes del 26 de abril nosotros tenemos que entregar pues nuestro propio resumen. Y esto ha significado que nuestra fecha, el tope de entrega para que hagamos nosotros nuestra propia síntesis, pues sea el 8 de abril. O sea, los grupos diocesanos podrán estar trabajando hasta el 8 de abril.
Muy bien, don Carlos, pues muchísimas gracias por habernos explicado al detalle esta nueva fase y por animar a las parroquias, a los grupos a reunirse, aunque citaba usted ese agotamiento, pero bueno, también venimos de la fiesta de la Navidad, que también nos ha servido de descanso, y ahora también queremos, bueno, pues impulsar un poquito esa iglesia que nos habla el Papa, esa iglesia en salida y esa iglesia de todos, donde cabemos todos. Don Carlos García Ayata, vicario general de la diócesis de Vitoria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a todos y feliz trabajo sinodal para todos, para toda la diócesis. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Seguimos con la agenda de esta semana sin dejar el sábado, pues es San Blas, y como siempre son muchas las parroquias de Vitoria y de la zona rural alavesa donde se bendecirán los cordones y alimentos por este popular santo. A las 12 del mediodía en la capital alavesa tendrá lugar la principal celebración en el altar que la iglesia de San Vicente tiene dedicado a San Blas y por donde pasarán cientos de vecinos de no solo del casco y del centro de Vitoria, sino también de todos los barrios para que el párroco Juan Carlos Pinedo bendiga alimentos y cordones por este día de San Blas. Recuerden, este sábado a las 12 en la iglesia de San Vicente Mártir en la cuesta de San Francisco aquí en el casco viejo de Vitoria. Y seguimos recordando la fiesta de las candelas organizada por la Cofradía de la Virgen Blanca. Será este domingo, día 4 de febrero, en la parroquia de San Miguel, frente a la capilla de Nuestra Señora la Blanca, donde se invita a todas las familias a presentar ante la patrona de Vitoria-Gasteiz a los más pequeños de la casa. Para participar, bastaría con llamar al 945-277-077, repetimos, 945-277-077, o enviar un email a info@cofradiavirgenblanca.com. Les invitamos, les animamos a todos a participar en este entrañable acto que pone a los más pequeños bajo el manto de la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen Blanca. Y seguimos recordando una cita fija todos los jueves del curso a las 7:30, hora santa, en la cripta de la Catedral Nueva, y jueves vocacionales en la capilla de la Virgen del Seminario de Vitoria. Ambos dos, todos los jueves a las 7:30, en la Catedral y en el Seminario. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. El primer libro que os presentamos es Últimas noticias de Jesús, de José María Zavala. A menudo se cree que la historia no es tan importante como la teología a la hora de abordar la figura de Jesús de Nazaret. Craso error. La arqueología permite aproximarnos a él desde el estudio de piedras, del trabajo de campo y del análisis de los expertos. Zavala nos acerca así, con su acostumbrado rigor y amenidad, a hallazgos como el de la corona de espinas que ciñó la cabeza del nazareno, el santo grial con el que celebró la última cena, o los lienzos que cubrieron su cuerpo tras la crucifixión. Un cóctel explosivo, el de la fe y la ciencia juntas, que el autor sabe armar como nadie, en estas páginas en las que el lector viaja de su mano por los oscuros recovecos de la historia, iluminados ahora tras la asombrosa investigación. La segunda recomendación, Las virtudes cardinales, de Livio Fanzaga. Entre el extenso conjunto de las virtudes humanas, cuatro de ellas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, son las bisagras en torno a las que gira toda la vida moral, y por eso son llamadas cardinales. En la época moderna, la educación y la práctica de la virtud se ha ido atenuando, hasta casi desaparecer. Estas páginas se proponen presentar, de una forma sencilla y accesible, las enseñanzas de la tradición filosófica y teológica respecto a la práctica de las virtudes cardinales. Se trata de una inmensa riqueza espiritual que debemos legar a las nuevas generaciones. Y el último libro de esta semana es Llevarlo a todas partes, para llenar el mundo de esperanza, de Jaime Sanz. Conocer a Jesús, hacerlo conocer y llevarlo a todas partes, esto conforma nuestra identidad de cristianos, un conocimiento que nos lleva al amor, y a un amor que con su gracia nos conduce a imitarlo. El cristiano que procura seguir de cerca los pasos de Jesús se convierte en una persona atractiva porque sabe querer. Nuestra misión es llenar el mundo de esperanza, hacer felices a los demás y contribuir a que el mundo sea mejor. A través de estas páginas descubrimos la fantástica aventura de ser instrumentos en las manos de Dios para abrir horizontes de amor, de belleza y de verdad. Un saludo y hasta el próximo día.
Y ya en febrero lo despedimos. Con esa reflexión que nos hace el Papa durante todo el mes de enero para que recemos por el don de la diversidad dentro de la Iglesia. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para cerrar este mes de enero.
No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas, no como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana, y sobre todo, que sigan disfrutando de este jubileo de Estíbaliz. Ya saben, este sábado, jubileo de mayores y jubileo de la vida consagrada. Un fuerte abrazo, agur.
Que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal. Ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte. No quiero ver nada posible. Es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Que no sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor. No, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.